Muy buenos días, jueves 28 de enero de 2021. Se nos va ya el primer mes del año 2021, de este año que, así como el 2019 queríamos terminarlo rápido, el 2020 también. Vamos a ver si también avanzamos rápido en este año, no porque queremos que se nos vaya la vida entre las manos, sino que el tema de la pandemia nos sigue complicando la existencia, nos sigue complicando la vida, pese que a esta hora tenemos muy buenas noticias. Las imágenes de la televisión muestran la llegada a Chile de una gran cantidad, de un par de millones de vacunas de Sinovac, a esta hora que están llegando al país en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, o como Nicolás Vergara decía, me gusta decirle Pudahuel, fíjate, a mí también me gusta decirle Pudahuel, así nos criamos al menos los de mi generación. Y le doy la bienvenida esta vez a don Fernando Zavala, que está en algún lugar del planeta. Buenos días, Fernando.
¿Cómo le va, señor director? Aquí andamos, al pie del cañón, como siempre, los últimos días de este ciclo 2021 de nuestro programa de información privilegiada.
Fue el penúltimo programa de la temporada, el penúltimo. Ya mañana.
El penúltimo programa.
Mañana nos vamos a descansar un ratito nosotros y a dejar descansar también a los auditores de nosotros. Así que tenemos ahí buenas noticias para todos. Oye, fíjate que ayer conocimos resultados interesantes de las tecnológicas, de Apple, de Facebook, de Tesla. Y en el caso de Apple, tuvimos resultados muchísimo mejor a los esperados. Los ingresos superaron los 6 mil millones de dólares por primera vez en su historia. Y llegó a alcanzar los 111.440 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 20%, un número muy, muy positivo respecto al año 2020. Pese a eso, hasta hace poco rato, por lo menos, el mercado mostraba que las acciones de Apple estaban retrocediendo, porque al mercado no le gustó que Apple se abstuviera de ofrecer una estimación de ventas para lo que viene del año, cosa que han hecho varias compañías este año. No se atreven a hacer una proyección seria dada la situación en la que estamos viviendo. Y no solo eso ocurre a esta hora, sino que también los mercados no están nada de felices, y no solo por Apple, sino que están enredados desde ayer. Wall Street terminó en rojo, Chile también terminó en rojo.
Oye, señor director, en este año 2020-2021 que ha sido tan loco, yo creo que casi que lo único que faltaba a esta altura era una revolución en Wall Street, que es literalmente lo que estamos viendo. Es bien increíble lo que pasó ayer y lo que ha venido pasando los últimos días respecto del enfrentamiento. Esto es una polémica un poquito inventada, pero no así menos sabrosa, no por eso menos sabrosa. Que trata de el choque, digamos, entre un número importante de inversionistas retail, como le llaman, de personas, digamos, de patrimonio pequeño, que tienen capacidad de hacer trading de acciones y de opciones, principalmente a través de la plataforma Robinhood.
Pero juntos son dinamita.
Claro, efectivamente, y son muchos, ¿eh? Son miles. Y en este caso contra grandes fondos de inversiones de la industria estacionada en Wall Street, que han registrado cuantiosas pérdidas durante la semana. Y que a qué me refiero en particular, señor director, si me permite, a todo lo que está pasando alrededor de GameStop y de AMC Entertainment, y que tiene a todos los operadores del mercado, incluso al regulador, a la SEC, que es como la CMF nuestra, la SEC en Estados Unidos, muy nervioso respecto de las volatilidades que se han generado. Si me permite, señor director, déjeme dar un poquito de contexto. Yo
dime una cosa, AMC son las cadenas de cine, ¿no?
Efectivamente, sí. AMC son las cadenas de cine. GameStop es una compañía bastante de varios años, tiene ya un par de décadas, que se dedicaba a la producción de juegos. ¿Se acuerda usted cuando uno iba a una cadena tipo Blockbuster, o en nuestro país, Errols? Yo me acuerdo de Errols, y arrendaba películas o juegos. Bueno, los juegos los producía muchos de ellos una compañía que se llama GameStop, que está basada en algún lugar de Estados Unidos. Una compañía bastante, digámoslo así, oscura, fuera de la primera línea. y que en los últimos en el último mes, desde el inicio de enero, ha visto su acción subir casi 2000%, 2000% desde el inicio de este año. Y usted se preguntará, ¿qué le pasó a esta compañía? Porque era una compañía bastante, digamos, fuera del radar de los inversionistas tradicionales. Tiene este crecimiento gigantesco durante las primeras semanas del año. Y la respuesta no tiene mucho que ver con la compañía misma, tiene un poco que ver con la compañía misma, pero no mucho que ver con la compañía misma, sino que tiene que ver con lo que en finanzas se denomina un short squeeze o un apriete de los cortos. Y déjeme explicarlo muy en simple, señor director, a ver si podemos, un segundo. Básicamente, esta era una compañía que muchos fondos de inversión profesionales apostaban que iba a entrar en distress o incluso caer en bancarrota durante este año, ¿ya? Entonces habían muchos fondos apostando en contra de esta compañía. Y resulta que en algún minuto, en un foro de Reddit, no sé si usted conoce Reddit, el clásico sitio de foro donde se puede hablar de todo y de todos, en un foro de Reddit alguien publicó un análisis de que consideraba que la compañía era menos mala de lo que la gente creía. Bueno, y esto destapó una fiebre de algunos usuarios de Robinhood, una plataforma de trading muy popular y que lo hemos comentado durante este año, que es principalmente ocupada por millennials, por gente joven, no por profesionales del mercado. Y usuarios de Robinhood empezaron a comprar esta acción, haciendo subir un poco el precio, inicialmente de manera fuerte, pero no demasiado explosiva. Y lo que sucede cuando hay tantas personas apostando en contra y la acción empresa empieza a subir, es que se produce un efecto dominó, porque los usuarios que están apostando en contra deben salir a cubrir sus posiciones, y eso genera mayores alzas del precio, lo que a su vez genera peores situaciones para los que todavía siguen apostando en contra. Bueno, resultado de la situación, señor director, 2000% de crecimiento para la acción. Mucha, mucha conversación en los foros de internet de usuarios de Robinhood diciendo: por fin somos capaces de destruir al establishment de Wall Street. Algunos fondos de inversión que incluso se rumorea que estarían en bancarrota debido a esta. Se calcula que se han perdido más de 5,000 millones de dólares de inversiones de los fondos de Wall Street solamente derivados de las transacciones de esta compañía, que hasta hace un mes y medio nadie la conocía. Impresionante, ¿eh? La revolución en Wall Street derivado de GameStop y de AMC Entertainment.
No, tremenda, tremenda historia. Efectivamente lo veníamos escuchando hace algún tiempo, pero no veíamos cómo crecían de esta manera. Yo creo que aquí esto va a terminar con el tremenda fuerza que tienen los grandes players de Wall Street pidiendo algún tipo de regulación para quitarle fuerza a estos pequeños inversionistas que reunidos son tremendamente poderosos, y quizá también van a pedir ahí la intervención de entidades de libre competencia. No, yo no sé dónde va a terminar esto, pero me da la impresión que esta batalla está empezando.
Oye, pero es impresionante, solamente va a terminar. Fíjese que te voy a decir una cifra. Hace un año la acción de GameStop valía, exactamente hace un año, valía del orden de $4.05. Y hoy día vale $350 y está pronosticado que abra las transacciones a $450. Se ha multiplicado por 100 veces la acción.
Impresionante. Oye, respecto a lo que decía al principio y comentaba de Apple, les quiero comentar dos cosas relacionadas con Facebook y con Tesla. En el caso de Facebook, registró ingresos por más de 28 mil millones de dólares en los últimos tres meses del año 2020, 33% más que en el mismo periodo anterior, lo cual registró un beneficio de 11.219 millones de dólares, lo que también implicó un aumento del 53%, o si lo quiere llevar a ganancias por acción, quedó en $3.88. Y en el caso de Tesla, esta es una noticia también bien interesante, tuvo ganancias por 721 millones de dólares en 2020, la primera rentabilidad positiva de su historia.
Por fin.
Frente a las pérdidas de los 862 millones del año 2019. Pero el mercado a esta hora cae Tesla 8%, porque finalmente a pesar de haber tenido estos resultados positivos, fue bastante inferior a lo que el mercado preveía. El mercado preveía que Tesla iba a tener números azules y preveía que tuviese números mejores. Vamos a ver si la corrección de hoy, de un 8% hasta ahora en el pre-market, se mantiene una tendida, se profundiza, se agudiza, o si finalmente cede, pero es un papel interesante a estar mirando durante la jornada.
Así es. Oye, ayer tuvimos comunicado tanto de la Fed, que mantuvo su tasa, mantuvo su programa de compra de bonos y de otros tipos de activos. De alguna manera, business as usual, mantuvo la tendencia. Yo diría que no hubo nada demasiado sorprendente en el comunicado de la Fed. Y también tuvimos comunicado de nuestro Banco Central chileno, que mantuvo su tasa de referencia, que está a niveles mínimos en nuestro país. Y bueno, está en 0,5% en nuestro país y mantuvo sus programas de apoyo, especialmente aquellos que tienen que ver con la inyección de liquidez. ¿Ah? Hay un programa que se llama Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones. ¿Ah? Un nombre muy, muy complejo, pero que básicamente tiene que ver con inyectar liquidez a través del sistema bancario para estimular la entrega de financiamiento a las personas y a las empresas. Así que sin novedades por el lado de los bancos centrales, se mantiene un poquito lo que...
Esto la tónica.
No es ninguna sorpresa para nadie. Nadie esperaba un cambio en ninguno de los dos casos. Interesante lo que va a empezar a pasar ahora en Estados Unidos, creo yo, cuando de alguna manera se empiece a desarrollar o a desenvolver más el programa de gobierno de Joe Biden a través de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que ya ha anunciado programas fuertes de estímulo. Hay una discusión en el Congreso ahora respecto al programa de los 1,9 trillones de dólares. El otro día tuve una conversación con un analista en este programa que decía, en opinión de esta persona, que era un programa que era completamente innecesario. Yo creo que se ha abierto el debate. Había como un consenso en algún minuto de que esto había que hacerlo. Hoy día yo creo que el debate está más abierto de si realmente se necesita. Para tener una idea, señor director, 1,9 trillones de dólares para Estados Unidos representa alrededor del 15% del PIB, y sería como que en Chile inyectáramos más o menos la suma de los dos retiros de fondos previsionales de una vez nuevamente. O sea, que le metiéramos 32, 33 mil millones de dólares nuevamente a la economía.
Un nuevo anabólico.
Claro, es como que meterle... Bueno, no sé, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero una sustancia bastante tóxica, digamos, podría ser eventualmente.
Totalmente. Oye, y antes de ir con nuestro primer invitado, que ya lo tenemos en línea, una rápida pasada por los mercados. A esta hora se han ido moderando. Vemos que en Europa hay algunos en terreno positivo, aunque muy levemente. El DAX alemán está con una variación positiva de 0,2%. El CAC francés está prácticamente en cero, está con 0,07%. El Eurostock es el que mejor se comporta hasta ahora, con 0,4%. Y los futuros norteamericanos tenemos mixtos. El S&P 500 está en 0,06%, mientras que el tecnológico Nasdaq está en 0,34% negativo. Y en materia de materias primas, valga la redundancia, el WTI está cayendo 0,15% en niveles de 52,77 dólares el barril. Y nuestro cobre se está pegando una caída no tan fuerte, pero ya lleva dos o tres jornadas en la misma línea que lo llevaron a estar bajo los 3,6 dólares la libra, y se cotiza hasta ahora en 3,52 dólares la libra, teniendo en cuenta que había estado bastante estable en los 3,6 dólares.
Oye, reportó McDonald's hace poquito, número negativo, levemente decepcionante, nada demasiado grave tampoco, pero no estuvo a la altura de las expectativas. Y reporta Visa y Mastercard. Mastercard debería reportar luego, Visa reporta después del cierre del mercado. También tenemos reportes del área de las telecomunicaciones, reportó Comcast, que ese sí anduvo muy bien, como probablemente muchos esperaban. Así que seguimos con nuestra temporada de entregar resultados en el caso de Estados Unidos.
Así es. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a darle la bienvenida a José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras, ex ejecutivo de la banca. Yo me acuerdo haberlo conocido en el Banco Osorno, imagínense los años que lo conocí. Después estuvo en Banco Estado, en Corbanca, y ahí ya me perdí la vista en qué terminó, pero bueno, está hace un tiempo dirigiendo la Asociación de Bancos, y le damos la bienvenida a José Manuel.
Hola, buen día, Juan Pablo, Fernando, gracias por el contacto.
¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días.
Muy bien, y volver a reencontrar a Juan Pablo de algunas décadas atrás.
¿Qué manifiesto ahí de cuándo soy? Pero bueno.
Se cayó un mazo de cartas.
Y estoy seguro que me faltó algún banco, ¿no? Antes de los hornos.
Sí, claro, te faltó el Banco Talca, te faltó el Banco Nacional, y al final te faltó el Banco Itaú.
El Itaú, y lo último, claro, que fue consecuencia también de lo de Corbanca, de donde tú venías.
Así es.
Sí. Bueno, José Manuel, hoy día tú estás de presidente de la Asociación de Banco, después de esta larga y exitosa trayectoria, y te ha tocado representar al sector en momentos bien complejos, donde han sido parte de la solución a la problemática que estamos viendo hoy día, económica, como consecuencia de la pandemia. ¿Qué balance pueden hacer ustedes del año 2020 y cómo lo proyectan de cara al 2021 para el sector en medio de esta pandemia, que aunque estamos recibiendo hasta ahora un par de millones de vacunas, pareciera ser que nos va a seguir marcando durante este 2021?
Es una pregunta para responder como en dos horas en una charla.
Pero te pedimos un esfuerzo.
Pero en así con titulares. El año 2020 fue el año que, en nuestra opinión, permitió demostrar que los bancos en situaciones difíciles, en la mayoría de las veces, más del 90%, estamos al lado de los clientes. Estamos siempre buscando acompañarlos con más créditos. No siempre se puede, voy a dar algunos datos. Pero estuvimos al lado en reprogramaciones, estuvimos al lado en un inédito esfuerzo que implicó por primera vez en la historia de Chile que cuando el país se caía a más de dos dígitos, el crédito crecía también a más de dos dígitos. Y eso fue el primer efecto que ha permitido a una parte sustantiva de nuestros clientes poder enfrentar ahora 2021 con la expectativa de volver a recuperarse. El primer titular. Segundo titular, que este 2020 generó un salto en el uso de los productos digitales. Y al mismo tiempo demostró que la banca, a pesar de tener más del 50% de mayor transaccionalidad en algunos de los productos, por ejemplo, transferencias financieras, transferencias electrónicas a fondo, no tuvo en general ningún problema en atender y poder procesar en forma adecuada estos millones de transacciones. Y yo diría que el tercer gran titular que tenemos, tal vez solo precisar en este segundo titular el hecho de que cuando uno hizo un salto, bueno, el salto fue equivalente a que subiéramos subido a la escalera en 5 peldaños de una vez. Son 5 años más o menos en lo que creció toda la transaccionalidad digital. Y el tercer titular te diría que en un año difícil en donde uno espera que justamente todas las condiciones estén dadas para poder mantener el crédito, y en donde al mismo tiempo uno se empieza a preguntar por qué no todo el mundo puede acceder a la banca, y entonces aparece la palabra informalidad financiera, aparece la palabra necesidad de tener una agenda de inclusión. Igual nos encontramos con iniciativas, más bien desde el ámbito del Congreso, en donde este titular es: no todos los remos están bien orientados en el mismo sentido, porque necesitamos tener una acción fuerte de manera que la inclusión financiera no nos olvidemos de ella. Aquí hay centenares de miles de personas que están capturadas en algunos casos por informales, que no estoy hablando solo de bancos, sino que entidades que sean reguladas. Y ese punto que aparece tan relevante, pensando en llegar algún minuto a un país digital, en un país sin billete de moneda, no siempre eso se encuentra en iniciativas legales que incluso pasan para el 2021. Eso te dirían tres grandes titulares del 2020. ¿Voy al 21 o...?
Vamos
al 21. Bueno, lo primero es mantener el flujo de crédito positivo. Esto es indispensable, y en ese sentido el FOGAPE Reactiva esperamos que pueda ser una herramienta adicional. Pero no siempre va de la mano de iniciativas nuevamente legales que uno dice en qué país estamos. Necesitamos aspirar a que el crédito se mantenga, y sin embargo hay algunas propuestas que nos desconciertan. Pero el segundo ámbito es mirar hacia la educación financiera. Nosotros, conscientes de que uno de los problemas que tenemos como país, que gran parte o una parte de nuestra población está muy distante de los conocimientos necesarios para poder usar bien los productos financieros. Ahí tenemos un acuerdo ya que hace todo el año pasado se estuvo trabajando con la FEN de la Universidad de Chile de manera de poder completar y mejorar los diagnósticos que habían determinado, y se estableció un plan de trabajo que va a durar, esperamos, al menos unos 3 años. Y en ese sentido, el 2021 aspiramos a hacer un trabajo relevante en el ámbito de educación secundaria. Vamos a partir con algunas comunas en ese sentido, en el ámbito del microemprendimiento, especialmente mujer, y ojalá en adulto mayor, vamos a depender de la pandemia, el poder hacer eso, y si no, en paralelo con cápsulas que nos permitan, y cápsulas, estoy hablando digitales, ¿no?, que pueden abrirse, verse de distintos links, de manera de poder aspirar a dar un impulso, de manera de que la educación financiera, economía doméstica, incluso diría, sea un tema propio de la educación secundaria y también sea un tema en el cual las personas no le tengan miedo. Yo quedé impactado, solo con una anécdota, quedé impactado con una entrevista por televisión cuando las personas después del 10% le decían: oiga, ¿y por qué está usted aquí haciendo una fila en un banco determinado? Mire, es que yo recibí 2 millones, 3 millones de pesos y sabes que quiero tener la plata. Pero ¿por qué? Eso usted puede pagar con las cuentas que son de débito, puede ser tarjeta de crédito o hacer transferencias. No, es que yo no conozco mucho eso y prefiero tener el billete.
Hay un problema de educación ahí.
Eso es un problema.
Oye, José Manuel, y trayéndote algo bien coyuntural, ¿qué está pasando en el FOGAP? Cuando partió esto, había un periodo de gracia que en muchos casos ya debió haberse terminado, las empresas que fueron beneficiadas con esto y avaladas por el Estado, en parte importante, aunque no total, han tenido que empezar a pagar, y vemos que hay sectores, al menos, que están muy lejos de volver a la normalidad, otros sí, y quería ver un poco ese balance desde el punto de vista de la banca, cómo está eso, y en el fondo, cómo ven ese panorama, sobre todo en el sector que se ha comentado tanto, el Horeca, que es hoteles, restaurantes y afines.
Sí, el programa FOGAP el año pasado comenzó el 4 de mayo, y entonces las primeras cuotas, después de 6 meses de gracia, al mismo tiempo de una gracia de postergación, estoy hablando de todos los créditos que ese cliente ya tenía también, empezaron en noviembre, algunas en diciembre y obviamente en enero. En general, las cifras de morosidad están bajas en este minuto, pero yo creo que el FOGAP reactiva en uno de sus conceptos, lo que permite es que la herramienta del FOGAP mantenga la flexibilidad de poder incluso modificar el calendario de pago original sin que la garantía se pierda. La garantía, incluyendo el deducible, no son porcentajes muy muy altos. Yo diría que en promedio más bien están del 60%. Esa es la garantía estatal, 60% en promedio. Y por lo tanto se involucra que esta es una adición de crédito, que hay dinero del 40% que comprometen a depositantes desde los bancos. Nuestro ánimo es que los clientes que han enfrentado y llegado a esta etapa y que han recibido este FOGAP inicial del año pasado, tengamos las herramientas para poder flexibilizar y modificar calendario cuando corresponda. Los clientes en general son personas y son jurídicas y naturales que han demostrado, básicamente hay una relación de muchos años con muchos de ellos, en que tienen un comportamiento adecuado, que tienen un comportamiento que yo diría que comprometido con su calendario de pago. Estamos conscientes que hay sectores más difíciles en donde los ingresos se han postergado dado el largo tiempo de la pandemia, y en ese sentido también el FOGAP reactiva tiene un espacio para buscar que la garantía estatal en esos segmentos aumenta un 20%, de manera que lo que está en 60 puede llegar a 80, por ejemplo. Y en ese sentido es una herramienta interesante, sobre todo que el plazo que se da también es más largo, llega hasta el 2028. Y recordemos que el anterior eran 4 años, voy a decir, y algunos meses. Aquí estamos hablando al menos de un tiempo más relevante. Así que Necesitamos en este minuto el reglamento, que es una situación que está trabajándose en el Ejecutivo, en el Gobierno, en este sentido, porque depende del administrador del FOGAPE, y en ese aspecto las novedades pueden estar en el curso de esta semana o además la próxima semana, de manera de poder tener ahí los elementos, porque sin el reglamento no podemos funcionar.
Oye, José Manuel, pensando en 2021, digamos, por el lado de los pesimistas, porque siempre hay optimistas y está perfecto, se sostiene que podría haber una contracción fuerte una vez que se acabe el efecto que generaron los retiros previsionales y la inyección de dinero que inyectó el Ejecutivo. Y eso podría tener un efecto fuerte en las morosidades, etcétera. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo se ha comportado las carteras de los bancos en general durante todo 2020, que tuvimos pandemia y, bueno, después de la crisis de violencia de 2019? ¿Y cómo están proyectando que se comporten las carteras durante 2021? ¿Hay alguna preocupación en términos de la sostenibilidad de las carteras bancarias en general?
Mira, las áreas que están a cargo del seguimiento del riesgo de crédito, por definición, son gente extremadamente conservadora, porque ese es su trabajo. El poder tener la posibilidad de mirar todas las posibilidades, todos los escenarios que se puedan prever, de manera de poder gestionar cualquier evento que se vaya produciendo. El dato duro dice que la morosidad de todos los productos bancarios está en nivel más bajo de la década. Ha habido por eso vuelvo a reforzar, en general el comportamiento de los clientes de deuda, también tenemos obviamente clientes de ahorro y de depósito, los clientes de deuda ha sido muy muy comprometido, muy responsable. Esto también, por la información que dispongo, es que se ha extendido a aquellas áreas de comercio en donde el crédito también se plantea, el retail básicamente financiero, y en ese sentido pareciera que la tónica es que las morosidades están en el punto más bajo, como decía. Por supuesto que la tendencia va a depender básicamente del empleo, y en ese aspecto, si el empleo no logra volver a niveles de un dígito, es muy posible que tengamos un pequeño repunte, pero en el sentido una pequeña alza de las morosidades. Pero el escenario básico en que estamos trabajando es que se mantengan en niveles en general controlados. No debiéramos pasar a lo que siempre se denomina una crisis financiera. Esta es una crisis de riesgo y crédito, pero crisis financiera estamos muy lejos de ello todavía.
Oye, José Manuel, y cambiando un poco de tema, y mirando más adelante quizás todavía, estamos viendo alrededor del mundo, y en la región también, Brasil y otros países, hay casos muy interesantes, de lo que se denomina como la nueva forma de hacer banca, ya, the new banking en inglés, y hay ejemplos muy interesantes de instituciones que de alguna manera nacen como fuera de la caja tradicional de lo que uno consideraría como un banco tradicionalmente, y tienen penetraciones de mercado cada vez mayores. Entonces, hay algunos ejemplos. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Lo están viendo con interés? ¿Qué las instituciones bancarias están de alguna manera adaptando sus estrategias? ¿Cómo lo están viendo?
Un dato inicial: la mitad de la banca que opera en Chile son bancos internacionales, con casas matrices, por supuesto, fuera de Santiago. Y esa realidad, que básicamente en países más desarrollados, con mayor desarrollo del sistema financiero y de la economía, y con mayor educación financiera de sus clientes, tienen esa realidad ya en presente en su casa matriz. En general, lo que nuestra postura es que nosotros estamos acompañando y debería trabajando en la línea que podamos hacer algunos aportes, sugerencias a permitir que los clientes tengan siempre más alternativas. El segundo dato duro que va a ser, terminó la respuesta más global a tu pregunta, es que la banca chilena hoy día tiene tal vez la mayor competencia que en la historia de la banca chilena, porque el tamaño, hoy día hay 6 entidades de gran tamaño que aspiran a tener un 20% de mercado cada una de ellas, y por lo tanto hay un esfuerzo comercial feroz entre cada una de ellas, y por último tenemos un grupo de entidades más bien de nicho que también trabajan arduamente para mantener su participación en su segmento específico. Y entonces esa suma de los dos elementos, nuestra mirada es que nosotros estamos disponibles para poder buscar la mejor alternativa para los clientes. Lo que sí, y aquí termino tu pregunta, es que nos parece muy importante que hay un par de situaciones que hay que tener presentes antes de dar autorizaciones a entidades como la que tú, me entiendo, tienes en mente. La primera es que debe haber una simetría regulatoria. No puede darse el efecto que tuvimos de una gran Big Tech, FinTech voy a llamarla más bien, que era alemana, que el año pasado quebró y llegó a un problema relativamente importante, incluso para la Alemania. Entonces, simetría regulatoria quiere decir, no estoy hablando de capital, estoy hablando de la forma de operar. El cuidado de la data, el cuidado de la ciberseguridad, el hecho de que en la línea de continuidad operacional de la empresa que no sea banco, y que, por último, la protección financiera a los clientes, la protección al consumidor, que esa entidad tenga en su marco de operación, tiene que ser semejante a los bancos que tenemos, un esquema extremadamente regulado para bien, para beneficio de los clientes. Entonces, en definitiva, FinTech al lado de operando y ofertando servicios y productos a los clientes, ni un problema, en la medida que las reglas de los cuatro elementos que mencioné sean semejantes y simétricos, porque no puede darse el que uno apriete un botón, ¿no?, de un botón de pago en una página digital, cuando uno va, por ejemplo, a comprar entradas a un cine, y para el cliente normal son iguales. Hay un botón que representa banco y hay un botón que representa a una fintech. Y sin embargo, no son lo mismo. Y el cuidado de la data, la ciberseguridad, la continuidad personal y la protección del cliente son distintas, porque una está extremadamente regulada y la otra no tiene ninguna regulación. Nadie conoce qué pasa con la data, nadie conoce qué pasa con el ciberseguridad, en el sentido que puede haber un ataque y estos datos pueden ser capturados para un ente malicioso. Ahí tenemos una dificultad, y en ese sentido yo creo que el grupo de trabajo desde el Ejecutivo, que hoy día está empezando a trabajar en forma más intensa sobre este punto, creo que lo tiene claro.
Bueno, José Manuel, lamentablemente nos pilló la hora. Me hubiera gustado hacerte algunas preguntas más, pero ya tendremos oportunidades en marzo cuando volvamos con la nueva temporada. Un agradecimiento, José Manuel.
Muy bien.
Gracias, José Manuel.
Y buen día, Juan Pablo. Y buen día, Fernando.
Igualmente. José Manuel Mena, entonces, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Y sabías que ahora la app que te responde, te lleva a cualquier lugar y se mueve contigo, es la app del BCI? Estaba fácil la pregunta. Por eso, descárgala y descubre lo bueno que viene para ti: nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, el Fondo Rentas Inmobiliarias de Independencia Administradora General de Fondos entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo nivel de endeudamiento y dividendos estables. Estos atributos fundamentales, en conjunto con el equipo extraordinario de personas que están dedicadas a administración de activos en Independencia, son muy importantes para considerar al invertir. Conoce más en independencia-medio-sa.cl.
¿Y andan buscando una alternativa de inversión? Yo les voy a recomendar una. Nuestros amigos de Almagro, que son siempre tremendamente creativos, lanzaron un proyecto que está a los pies del metro, se llama Edificio Pedro de Valdivia, está en Ñuñoa, y para los inversionistas que quieren acotar el riesgo, y para los que no quieren también, porque es un beneficio que va para todos, les aseguran durante 12 meses el arriendo a valor comercial de ese departamento una vez que se lo entreguen. Así que una de las tantas alternativas para quienes andan buscando una alternativa de inversión en el sector inmobiliario. Encuentra más información en almagro.cl.
Y no te sientas solo, Price Chile, PwC Chile, está con los empresarios y emprendedores hoy más que nunca, acompañándonos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en las más diversas industrias de nuestro país. Ingresa a www.pwc.cl.
Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile y además ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza en HuaweiCloud.com.
Y bueno, Summer Drive. ¿Qué es Summer Drive? Lo voy a explicar, señor director. 34 grados de calor, como ha hecho varios de estos días en Santiago. Y tú ir en crucero, pero sea crucero con el climatizador automático, tu nuevo Peugeot prendido, disfrutando del verano realmente. Este verano, aprovecha la oportunidad del Summer Sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar realmente del verano. Todo esto en Peugeot.cl.
Bueno, y vamos rápidamente con nuestro segundo invitado. Antes que nos pille la hora, le damos la bienvenida a don Luis Abello, socio del área legal y tributaria, un área muy importante de PwC Chile o Price. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Fernando, Juan Pablo.
Bienvenido.
Hola, Luis.
Oye, Luis, vamos rápidamente a los temas. Parece que hay una serie de novedades para el sector corporativo, el sector empresarial en materia tributaria. ¿Por qué no nos pones un poquito al día?
Sí, perfecto. Mira, efectivamente, nosotros hay que recordar que hace un año atrás, casi en febrero del año 2020, tuvimos una gran reforma tributaria que se estableció a través de la ley 21.210. Uno a veces pierde la memoria con todo lo que ha pasado en el año, pero efectivamente esta reforma introdujo ciertas modificaciones que son bastante importantes a los sistemas de tributación que venían vigentes hasta el año comercial 2019, hasta la última operación renta que tuvimos en el ámbito empresarial. Y ahora que se aproxima esta nueva operación renta de declaración en próximo abril, es bueno recordar que esta ley introdujo cambios específicamente, y los más importantes, entre otros, que dice en relación con, por ejemplo, la eliminación del sistema de renta atribuida que existió durante los años comerciales 2017 hasta el 2019, y que fue un poco el ancla de la reforma de la cual estamos conversando, y se instauró en términos generales en Chile un sistema semi-integrado para el 100% de las compañías con contabilidad completa. Por lo tanto, no nos deberíamos encontrar con la sorpresa, pero sí efectivamente deberíamos considerar que todas aquellas empresas que declararon bajo el régimen de renta atribuida al 31 de diciembre del año 2019, ese régimen ya no existe y por lo tanto tienen que haber pasado y deben pasar a un régimen semi-integrado con características diferentes, con registros diferentes y con obligaciones diferentes a lo que tenían considerado hasta el 31 de diciembre del año 2019. Y de igual forma, se introdujeron modificaciones relativamente importantes al sistema de tributación de las empresas PYME. Hay que recordar que, de acuerdo a la propia información del Servicio de Impuestos Internos, las empresas PYME son, en su gran mayoría, en términos de cantidad de contribuyentes, el gran volumen que maneja la autoridad fiscal en relación a todo el mercado de pagadores de impuestos como empresa. Por lo tanto, para todas aquellas pymes que estaban acogidas al régimen antiguo, al 31 de diciembre del año 2019, y que siguen acogidas al nuevo régimen que entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020, la verdad es que también se introdujeron modificaciones a su esquema de determinación, su tributación. De hecho, más, hay que recalcar que incluso empresas que no estaban a este régimen de empresas pymes, el propio Servicio de Impuestos Internos durante el año, cumpliendo los requisitos tanto de ingresos como otros, los clasificó internamente ya como régimen general a contabilidad pro-PYME. Y por lo tanto, todos estos contribuyentes hay que poner atención, verifiquen en la página del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, si uno ingresa a la página del Servicio de Impuestos Internos, con su RUT y su clave, puede verificar en cuál es el régimen en el cual el Servicio de Impuestos Internos está considerando que debería tributar en esta próxima operación renta.
Oye, Luis, dentro de las otras novedades que se incorporan para este año, entiendo, hay un concepto curioso que yo al menos no conocía, que habla de lo que se llama la razonabilidad del cálculo del patrimonio tributario. Yo entiendo que algo así como que le da al el Servicio de Impuestos Internos una nueva herramienta, y voy a poner una palabra que quizás no es la más correcta, pero para que arbitrariamente ellos puedan decidir si es que el patrimonio tributario presentado corresponde o no a lo que debiera ser presentado. ¿Por qué no nos explica realmente en qué consiste este concepto de la razonabilidad del cálculo del patrimonio tributario y cómo afecta o cómo podría afectar a las declaraciones de renta este año?
Correcto. Este es un concepto nuevo porque uno podría pensar que en general en el mercado ya tenía integrado este concepto de patrimonio tributario. Y les voy a sacar la palabra razonabilidad y ahí apuntamos de inmediato la palabra razonabilidad al patrimonio. Pero el patrimonio tributario, la verdad es que venía siendo y sigue siendo una herramienta fundamental para determinar cierto tipo de información que debe ser presentada al Servicio de Impuestos Internos y que es validada por la autoridad fiscal. Por ejemplo, el patrimonio tributario sirve para determinar lo que corresponde a las rentas afectas e impuestos que es equivalente al antiguo FUD que nosotros teníamos y que corresponde a las utilidades que todavía no se han distribuido en la empresa y que están sujetas a tributación de impuesto global complementario e impuesto adicional, es decir, a los impuestos finales al momento en que se produzca la distribución efectiva desde la empresa hacia sus acciones. Entonces es un concepto importante. Pero a partir de este año se contempla en el propio formulario 22 que la autoridad fiscal, el Servicio de Impuesto Interno, ya presentó como borrador en la página, en el web, que los contribuyentes deberán informar cuál es la composición de esta razonabilidad del capital propio tributario. Entonces ya es un requisito que la autoridad fiscal contempla que todos los contribuyentes deberán informar durante este proceso de operación renta dentro de su formulario de declaración anual, formulario 22. Por lo tanto, ahora pasa a ser nuevo esto de que los contribuyentes tengan que informar cuál es la razonabilidad. Y entendiendo como razonabilidad, lo que busca es determinar efectivamente cuál es la composición de su capital propio tributario y adicionalmente cuál ha sido la razonabilidad del movimiento de ese capital propio tributario. Movimiento entendiendo desde cómo se constituyó el capital propio al inicio del ejercicio versus al final del ejercicio. Y efectivamente, esta es una herramienta que va a permitir a la autoridad fiscal determinar movimientos, por ejemplo, que podrían no estar declarados dentro del proceso de declaración anual de impuesto a la renta. Por lo tanto, vas a ser una herramienta fundamental para detectar situaciones que podrían, no necesariamente, pero podrían en algunos casos llegar a significar alguna distorsión respecto a los resultados tributarios declarados por las compañías. Esta razonabilidad hasta el año pasado no existía dentro del formulario de declaración anual de impuesto a la renta. Por lo tanto, ahora va a quedar explícito a través de esta declaración, efectivamente, que los contribuyentes deberán realizar dentro del mismo formulario, justificando un poco el movimiento que tuvo su capital en relación al negocio propiamente tal y a los resultados del negocio que se tuvo durante el año.
Oye, Luis, pero al ser una argumentación, me imagino, escrita, es texto, empiezan a hacer las cosas interpretables versus los números que son siempre... los números también son interpretables al final del día, pero son menos interpretables que las palabras y sobre todo... los criterios, ¿no hay ahí un riesgo de que se nos desmadre un poco la cosa?
En principio no, porque lo que busca es recopilar a través de un concepto que este sea acogido a través de un número, es decir, lo que busca la declaración de impuestos a través de este recuadro que va a tener de la razonabilidad del capital propio tributario es que cada concepto esté cuantificado. Partiendo, me explico, en términos básicos. Si yo partí con un capital propio tributario de 1.000.000.000 y si yo termino con un capital propio tributario al término del ejercicio, al 31 de diciembre de 2020, de 900.000.000, ¿de por qué? Que me explique el contribuyente por qué pasé de 1.000 a 900. Ah, puede ser una justificación que distribuí dividendos por los 100, que explicaría la disminución de patrimonio. Puede ser otra explicación que tuve una pérdida tributaria, que podría ser muy común en un año complicado como tuvimos en el año 2020. Y eso justificaría el hecho que numéricamente el patrimonio se redujo en estos 100 millones de los cuales estoy hablando. Por lo tanto, viene a formar parte de una composición numérica. Por lo tanto, debería haber una consistencia numérica. Pero lo que sí tú tienes razón y que es efectivo es que este es un concepto nuevo. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos dentro de conocimiento es básicamente la información de borrador o preliminar que está publicada dentro de la página del Servicio de Impuestos, con la conformación de este patrimonio. Pero lo que aún no tenemos a la fecha es la instrucción de cómo llenar cada uno de los recuadros que contemplan los conceptos para llenar los números de este recuadro propiamente tal. Por lo tanto, en la medida en que no tengamos un poco que la información concreta de qué es lo que busca el Servicio de Impuesto Interno en cada uno de la composición de este recuadro, la verdad es que nos podría provocar alguna cierta distorsión en el mercado de saber cómo se llena propiamente tal esta información que se tiene que llevar al Servicio de Impuesto Interno. Considerando que es una información nueva, cabe la posibilidad que efectivamente en el mercado se produzcan distorsiones respecto a la información que le vamos a mandar al Servicio de Impuesto Interno, y por lo tanto, si esta información se va errónea por falta de información, obviamente podría ocasionar ciertas distorsiones en el proceso de revisión posterior que haga la autoridad fiscal, y lo cual podría llevar a que lo llamen a uno como contribuyente dentro del proceso de operación 30 para efecto de justificar cualquier distorsión. Por lo tanto, efectivamente, yo creo, comparto lo que tú señalas, que ante la ausencia todavía de información específica de cómo llenar este tipo de información nueva, se puede dar la coyuntura que sea interpretable por parte del mercado, y bajo esa interpretación se nos puede producir cierta distorsión.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Nos pilló la hora. Estos temas son siempre difíciles, complejos, pero tremendamente importantes e interesantes. Así que te vamos a seguir contactando durante el año.
Encantado. Muy buen día.
Bueno, Luis Abello.
Muchas gracias, Luis.
Socio del área legal y tributaria de PwC Chile. Y antes de ir a la pausa, les cuento que acaba de aterrizar el Boeing 787.
¿Llegaron las vacunas, señor director?
Está el avión, el LATAM Boeing 787, desplazándose todavía ya por la pista, y aterrizó. Veo también que está el presidente Piñera, acompañado al embajador de China y del ministro de Salud, Enrique París. Así que en breve vamos a tener las primeras declaraciones de estas 2 millones de dosis de vacuna que están llegando a Chile. Una muy buena noticia.
Oye, antes de ir a una pausa, solamente comentarle, señor director, que en este ratito que hemos estado en el programa, en el pre-market, la acción de GameStop que hablamos al principio y la de AMC, los teatros, ya van 35% arriba antes de que abra el mercado. Así que se espera una nueva jornada de locura.
Linda batalla. Linda batalla. Vamos a ir a la 1:30 a ver qué está pasando. Ya, pues hacemos una pausa y volvemos con el pantallazo.
Un abrazo.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
¿Y la app que te simplifica tu día a día? Ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las
inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Bueno, y ya estamos de vuelta. Vamos rápidamente al pantallazo con don Sebastián Pufe, analista senior de Credicorp Capital. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el mercado? Uh-huh. Parece que rojito, ¿no?
Sí, hoy día está más rojito, como dices tú. Sí, en verdad, hoy día las bolsas nuevamente están algo más castigadas. Sigue un poco estas correcciones que hemos visto después del rally importante que se ha visto. Y bueno, la bolsa chilena no ha estado ajena. Ayer casi cayó prácticamente un torno al 1,7% con caídas importantes, digamos, en algunas acciones. Y bueno, bastante alineado lo que está pasando afuera. O sea, en general los activos, no sé, el dólar, la bolsa, está reaccionando bastante a lo que ha estado pasando esta última semana afuera. Estamos viendo, lo que les comenté de la bolsa, el tipo de cambio, si recuerdan, hace una semana estábamos bajo los 7.20, incluso en un minuto se había ido hasta los 7.10, y ahora en este minuto están 7.43.50, o sea, una volatilidad importante, y donde obviamente la señal o las noticias han venido por el lado de qué es lo que pasa, uno, por el tema COVID, qué pasa con las vacunas, digamos, que lo han comentado ustedes también en el programa, que se está demorando un poco la vacunación en varios países, que en el fondo podrían haber aumento de contagios, que es un poco sabido el tema, pero obviamente se torna el foco después de que termina un poco el tema de las elecciones en Estados Unidos, que había estado obviamente siendo el tema en boga, y obviamente la debilidad del dólar que habíamos visto después de estos estímulos importantes que se habían anunciado en Estados Unidos con el nuevo presidente. También se empieza a especular que quizás los estímulos no van a ser del tamaño del que se está hablando. Entonces, ante ese escenario, ante un escenario cautela, cuando vemos que las bolsas están todos igual, uno ve que hay algo de nerviosismo porque ha subido bastante todo. Entonces, en ese escenario, obviamente, empezamos a ver correcciones. Ayer, por ejemplo, hace un par de días ya hemos visto las monedas en general de Latinoamérica rompiendo por lo menos algunos canales técnicos y empiezan a irse un poco más arriba, y eso obviamente el peso chino no lo ha acompañado. Y también obviamente el cobre, por ejemplo, que lo habíamos visto cerca de los 3.70, y hoy día prácticamente, si uno mira movimiento en el año, está en 3.50.
Te lo voy a comentar, además de lo que está pasando afuera, lo que está probablemente también empujando al dólar, aparte lo de afuera, es la caída del cobre.
Claro, mira, un dólar más fuerte siempre significa caída, o sea, presiona los commodities a la baja, y evidentemente eso te lleva esto más arriba. Y también obviamente algo también se había comentado que quizás la demanda china no veía a seguir tan fuerte. Entonces, bueno, con todas esas especulaciones dando vuelta y con un mercado que había estado muy muy positivo, es que estamos viendo estos movimientos importantes en todos los activos, así que está bien volátil y bien bien movido, en verdad.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Un amplio panorama de lo que está pasando en el mercado a esta hora en Chile y el mundo.
Muchas gracias, que tengan buena semana.
Igualmente. Bueno, y les decía que a esta hora, mientras ya llegan las primeras dosis de vacuna, que es un encargamento importante, 2 millones de vacunas que están llegando al aeropuerto de Pudahuel, les comento también que se declaró una alerta preventiva para la región metropolitana por el sistema frontal que era el fin de semana. Vamos a estar fines de enero, y vamos a estar con lluvia aparentemente sábado y domingo, a una situación que va a superar la metropolitana y llega hasta la región de Coquimbo por el norte y en la zona centro-sur también, así que nos van a hacer unas pocas gotitas, vamos a tener lluvias casi invierno, aunque según los informes meteorológicos con una dosis de calor. Vamos a ver qué pasa y a ver cómo resiste la ciudad y las ciudades en estos tiempos. Bueno, que tengan un buen día y nos reencontramos a la 1:30. Chau, chau.
Próxima estación.